This will be the president's fourth trip to Africa.
Consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, habla de la gira del presidente Obama por África.
This time we're treating him as a homegrown violent extremist.
El FBI revela nuevos detalles sobre el ataque ocurrido en Chattanooga, Tennessee. Y a partir de este miércoles, el Congreso de Estados Unidos comienza a analizar detalles del acuerdo nuclear con Irán.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Carl Starling en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama iniciará este jueves una gira por dos naciones de África, durante la cual visitará Kenia, donde nació su padre, y luego irá a Etiopía. Susan Rice, asesora de seguridad nacional del mandatario estadounidense, se refirió al periplo en un encuentro que sostuvo con la prensa.
This will be the president's fourth trip to Africa, the most of any.
Este será el cuarto viaje del presidente Obama a África, la mayor cantidad por parte de un mandatario estadounidense en ejercicio. Será también la primera vez que un jefe de Estado en ejercicio viaje a Kenia. Es la primera vez que un presidente en ejercicio visita Etiopía y también la primera vez que un mandatario estadounidense en ejercicio pronuncia un discurso ante la Unión Africana. A Rice se le preguntó acerca de la reciente declaración del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla sobre Guantánamo y por qué Estados Unidos sigue, por otro lado, gastando millones de dólares en órganos netamente propagandísticos como son Radio y TV Martí.
Doesn't mean that everything has changed overnight and the issues that have been irritants.
No quiere decir que todo ha cambiado de la noche a la mañana y que los asuntos que hasta ahora han sido irritantes en la relación bilateral se han resuelto milagrosamente. No es así. De manera que no me sorprende que el canciller se haya referido a temas que son a menudo mencionados por él y por otros prominentes diplomáticos cubanos, incluyendo la disposición de Guantánamo y su oposición al embargo. Y con respecto a Radio y TV Martí, pienso que se aplica el mismo criterio. Nosotros hemos seguido y vamos a continuar diciendo lo que pensamos es apropiado para promover nuestros intereses en derechos humanos y democracia en Cuba, y no vamos a cambiar solo porque al gobierno de Cuba le gustaría que lo hiciéramos. Susan Rice es consejera de Seguridad Nacional del presidente Obama. En una conferencia de prensa que tuvo lugar en Chattanooga, Tennessee, en presencia de Bill Killian, fiscal del Distrito Oriental de Tennessee, y el mayor general Paul Breer, de la Infantería de Marina de Estados Unidos, Ed Reinhold, agente del FBI encargado de la investigación del caso del ataque ocurrido en esa ciudad, expresó que su departamento ha estado trabajando en casi 400 pistas y que la investigación cuenta con aproximadamente 250 trabajadores federales en el área y centenares más en todo el país y en todo el mundo. Reinhold informó que aún no cuentan con los informes balísticos, pero preliminarmente parece que todas las víctimas fueron asesinadas con la misma arma. Al agente del FBI se le preguntó acerca del tío del asesino que está detenido en Jordania y respondió que el FBI va a explorar cada posibilidad y a todos los familiares y asociados que el individuo tenga, sin importar dónde se encuentren. A Reinhold se le preguntó si la investigación ha descubierto que el implicado había estado radicalizado.
At this point, it's too early in the investigation to determine whether or not he had been radicalized.
A estas alturas es demasiado temprano en la investigación para determinar si esta persona se había o no se había radicalizado. De manera que estamos trabajando con esa posibilidad, pero aún es demasiado temprano para determinarlo. En estos momentos lo estamos considerando como violento extremista que se hizo en este país. Creemos que ese día actuó por su propia cuenta. Pensamos que ingresó a la instalación por sus propios medios. No tenemos indicaciones de que alguien más lo ayudó ese día. Ed Reinhold es agente especial del FBI encargado del ataque ocurrido en Chattanooga, Tennessee. Bajo la lupa del Congreso estadounidense está desde este miércoles el acuerdo nuclear con Irán. Mientras en sesión cerrada el secretario de Estado compareció ante legisladores, el presidente Obama se unió a la estrategia de explicar los acuerdos alcanzados.
Con esta frase, el presidente Barack Obama respondió a las múltiples críticas por el acuerdo nuclear con Irán durante su aparición en el programa televisivo estadounidense The Daily Show with Jon Stewart.
Uno no hace la paz con sus amigos. Entonces, el asunto aquí es, ¿queremos que ellos tengan un arma nuclear? Y la respuesta es no. La pregunta correcta entonces es, ¿cuál es la mejor forma para evitarlo?
Pero el camino seleccionado por la administración Obama tiene al gobierno dando explicaciones, pues las críticas no se refieren solo al contenido del pacto. También van dirigidas al hecho de negociar con un gobierno que viola los derechos humanos, entre ellos el de 4 ciudadanos estadounidenses que permanecen encarcelados en ese país. A estas críticas, el mandatario ha respondido que por canales diferentes a la mesa de negociación del acuerdo, insiste en pedir a Irán la liberación de los ciudadanos estadounidenses, pero además dejó entrever la profunda desconfianza que existe hacia el gobierno de Teherán, a pesar de haber logrado el acuerdo nuclear.
Ellos son un adversario, ellos son antiestadounidenses, enemigos de Israel, antisemitas, patrocinadores de organizaciones terroristas como Hezbollah.
Aún consciente de ello, el mandatario apostó a la diplomacia y solo el tiempo dirá si su aproximación a un problema que eleva la tensión en el mundo es la acertada. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, prometió en sus palabras hacer lo posible para impedir el recién alcanzado acuerdo nuclear con Irán, al tiempo que el Congreso comience a considerar formalmente el mencionado convenio.
Y mientras el presidente Iran deal may have been applauded at the United Nations.
Y mientras el acuerdo del presidente Obama con Irán ha sido aplaudido en Naciones Unidas, pienso que aquí en el país se enfrenta un gran escepticismo. Permítanme asegurarles que los miembros del Congreso vamos a hacer preguntas mucho más difíciles cuando nos reunamos la tarde de este miércoles con el equipo del presidente, porque un mal acuerdo amenaza la seguridad del pueblo estadounidense y vamos a hacer todo lo posible por impedirlo. Esta advertencia del presidente de la Cámara de Representantes tiene lugar días después de que el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas respaldara el convenio alcanzado entre Irán y el grupo de naciones del P5+1. Dylan Roof, acusado de asesinar a 9 feligreses negros en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, ha sido instruido de decenas de cargos federales. Un jurado de instrucción presentó 33 cargos federales contra Roof, de 21 años, este miércoles, y la secretaria de Justicia, Loretta Lynch, aquí en Washington, se refirió al tema en conferencia de prensa, explicando la justificación de dichos cargos. Roof decidió buscar y asesinar afroestadounidenses por su raza. Un elemento esencial de su plan, sin embargo, fue encontrar víctimas dentro de una iglesia, específicamente una iglesia afroestadounidense, para poder lograr una mayor notoriedad y atención en sus acciones. Esta era una decisión que se veía venir desde el arresto de Roof, después de la matanza del 17 de junio en la Iglesia Metodista Episcopal Emanuel, en el centro de Charleston, Carolina del Sur. La agencia AP informa que las autoridades federales habían dicho que la matanza reunía los requisitos legales para declararla un delito agravado por el odio racial. Roof, de raza blanca, apareció en fotografías con la bandera de la Confederación y aparentemente escribió textos racistas. Roof ya debe responder a 9 cargos de asesinato ante la justicia estatal. Los fiscales no han dicho si solicitarán la pena de muerte. Los delitos de intolerancia suelen ser complicados para el gobierno porque debe demostrar que el acusado estuvo motivado principalmente por la raza o religión de una víctima para contrarrestar otros factores que suelen esgrimir los abogados defensores como drogadicción o enfermedad mental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado donde dice que un grupo de expertos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos lamentó los intentos por desacreditar e intimidar a defensores de derechos humanos en la televisión controlada por el Estado de Venezuela, en represalia por sus actividades en materia de derechos humanos y su cooperación con Naciones Unidas y organismos regionales de derechos humanos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Carl Starling y quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
Por la gente joven que no ve la posibilidad o no encuentra la posibilidad de presentarse como contribuyentes a la sociedad.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La,
y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
My anaconda don't want none unless you got buns, hun.
Taylor Swift y Nicki Minaj intercambiaron frases de disgusto en Twitter el martes después de que Minaj expresara su indignación por no haber sido nominada al premio Video del Año en los próximos MTV Video Awards por su canción Anaconda. Si tu video celebra a las mujeres muy delgadas, será nominado a Video del Año, dijo Minaj sin nombrar a nadie. Swift, que recibió 9 nominaciones, más que ningún otro artista, entre ellas Video del Año por Bad Blood, respondió: no he hecho nada más que quererte y apoyarte. No está bien que enfrentes a las mujeres porque quizás un hombre ocupó tu lugar. Señaló Swift, que está lanzando su propia línea de ropa para ser vendida en una de las mayores empresas chinas de ventas por internet.
All right, Prissy.
Thank you.
This way, your body.
Presidente Barack Obama lamentó la muerte del famoso escritor estadounidense Richard Doctorow, conocido como E.L. Doctorow, autor de obras como Ragtime, Billy Bathgate y The March. En un mensaje de Twitter, Obama llamó al fallecido escritor uno de los grandes novelistas de Estados Unidos, de cuyos libros había aprendido mucho.
And I saw the possibility of dealing with the myths of these men.
La obra de Doctorow mezcla la historia con la ficción. El autor de 84 años murió el martes en Nueva York.
It's written, when a poor man eats a chicken, one of them is sick. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man,
El mundo del espectáculo también perdió 3 estrellas esta semana. Se trata de Theodore Bickel, un actor y cantante 2 veces nominado al premio Tony de Broadway. Bickel, que tenía 91 años, a quien escuchamos ahí. Nacido en Austria, fue el original Capitán Von Trapp también en The Sound of Music cuando se estrenó en Broadway en 1959.
Small and white, clean and bright, you look happy to meet me.
Y hasta aquí, amigos, notas del mundo del espectáculo desde Washington. Les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy vamos a transmitir para ustedes una parte de una conferencia de prensa en la que participó el consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, en Madrid.
Yo creo que hemos llegado a un momento interesante porque no solamente podemos trabajar con los gobiernos, pero podemos usar el deseo de una transformación política en Guatemala y Honduras para profundizar el deseo del pueblo de fortalecer sus instituciones y seguir con la lucha contra la corrupción. Y para nosotros esta es una oportunidad única que es producto de la transformación social de los países centroamericanos y especialmente Honduras y Guatemala. O sea, el crecimiento de la clase media y una presión política de la clase media, pero también una juventud que no tiene miedo de la presión y que crecieron en un ambiente diferente, donde ellos sientan la libertad y la necesidad de expresarse políticamente. Y este es un fenómeno muy saludable para Honduras y Guatemala. Yo creo que indica que hay una grande oportunidad para el futuro para Guatemala y Honduras en este sentido. Y con la ayuda de sus socios, sea los bancos multilaterales o países como los Estados Unidos, yo creo que estos países están muy bien posicionados para transformarse a una democracia más profundo, más social y económico, y que responde más a las necesidades de los pueblos de estos países. Y en cuanto estamos construyendo nuestro plan de asistencia para Centroamérica y especialmente enfocando en cómo íbamos a acercar los países, trabajamos con los gobiernos de México y de Colombia y otros grupos interesados, sea de la Unión Europea o los países asiáticos, para ver si había una manera de construir asistencia de todos estos países en una manera que converga en la plan de la Alianza para Prosperidad. Y de nuestro punto de vista, los países centroamericanos, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador, están viviendo un momento global donde ellos están un enfoque de la asistencia de varios países y tienen el apoyo no solamente de financiera y técnica de los países, pero también el apoyo político de estos países. Y, o sea, de nuestro punto de vista, para tener los Estados Unidos, Colombia, México, la Unión Europea, Brasil, países asiáticos y los bancos multilaterales trabajando conjuntamente para ayudar a los países del Triángulo Norte en ese momento, abre un espacio para avances sociales, avances económicos y una transformación política muy importante.
Declaraciones del consejero del Departamento de Estado, Thomas Shannon, en la Casa de América en Madrid.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Entramos a ciencia y tecnología, indicándoles que un nuevo sistema de motor eléctrico de apoyo para la aviación ligera podría prevenir unos 600 accidentes por año, según sus creadores españoles.
Los aviones livianos son excitantes y convenientes, pero si un motor falla puede ser desastroso. En el mundo, cada año, 70 personas mueren cuando un avión de 2 o 4 pasajeros se estrella. La firma Axter Aerospace y los investigadores de la Universidad UC3M de Madrid dicen tener la respuesta, un sistema de motor eléctrico de apoyo.
En el peor de los casos, uno despega y al fallar el motor intenta aterrizar, pero el accidente es seguro. Con este sistema evitamos el accidente, volando con seguridad de regreso al aeropuerto.
El motor es ajustado a la hélice y conectado a una batería de litio con un controlador electrónico de motor. Al fallar el motor de combustible, el piloto aprieta un interruptor y el motor auxiliar toma el comando, ayudando al piloto a volar 20 kilómetros adicionales.
El controlador maneja el motor eléctrico, capaz de suplir unos 40 kilovatios, solo con una batería de litio de 6 kilogramos. El piloto tiene un instrumento en la cabina y en caso de emergencia, con solo apretar el interruptor, le agrega 7 minutos de energía. Además, es un sistema híbrido que permite añadir más potencia al motor principal al necesitar más impulso.
El nuevo artefacto reduce emisiones contaminantes y consumo de combustible, disminuyendo además la contaminación acústica. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Ganar peso luego de convertirse en padre ha sido siempre fuente de preocupación, pero al parecer para los hombres este fenómeno sería un efecto secundario de la paternidad.
Lograr o sufrir tener el cuerpo de papá ha sido el tema últimamente en Estados Unidos, y con el verano en pleno apogeo, uno ve más de ellos en la playa y otros lugares. Se dice que tener el cuerpo de papá, o sea, ganar una cantidad de kilos, es un síntoma de la vida que lleva un padre al tener hijos. Ahora, un nuevo estudio dice que el cuerpo de papá no es imaginario, sugiriendo que el hombre que se convierte en padre puede estar más propenso a aumentar de peso que aquellos que no tienen hijos. Investigadores de la Universidad de Northwestern estudiaron la información de más de 10,000 hombres por 20 años, comparando los que tuvieron hijos con aquellos que no los tuvieron. ¿Quiénes aumentaron más de peso? Los padres que vivían en la misma residencia que sus hijos. Como ejemplo, un hombre que mide 1,80 m aumentaría 2 kilogramos durante ese tiempo si viviera con sus hijos. Un hombre sin hijos habría rebajado 68 centígramos durante el mismo tiempo. Claro está, ser padre no significa que esté obligado a aumentar de peso. El ejercicio y una dieta apropiada mantienen su peso en balance, no importa cuántos hijos tenga, pero los nuevos padres deben observar su peso y su cintura mientras velan por sus hijos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Las temperaturas congelantes y fuertes vientos en el centro y sur de Chile están teniendo consecuencias drásticas para la producción agrícola en la región.
Las temperaturas y las fuertes nevadas han creado un verdadero desafío para los agricultores, pues el forraje para alimentar su ganado ha sido destruido en gran parte.
Lo principal es la falta de forraje para los animales.
La caída de árboles ha dejado a cientos de miles de hogares y negocios sin electricidad en las últimas semanas. Según los informes, algunos productores agrícolas en los valles alrededor de los ríos Choapa y Limarí han abandonado sus tierras y destruyeron lo que quedaba de sus cultivos, según medios locales.
Estamos sin forraje, sin nada. Espero que las autoridades de agricultura aparezcan en la comuna.
La ayuda llegó en barco a Magallanes, pero los afectados temen que no será suficiente, ya que se espera una nevada.
De 1,000 kilos de fardo de pasto y 32,000 kilos de cubos de alfalfa.
¿Esa es la ayuda enviada?
Esa fue la ayuda enviada. Una parte se fue en la transbordadora Austral Brum y la otra en la Armada de Chile.
Las bajas temperaturas del jueves llevaron a las autoridades chilenas y argentinas a cerrar el túnel Cristo Redentor, paso Los Libertadores, que conecta los dos países por carretera, considerando que las condiciones eran extremas y peligrosas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, a las incendiarias declaraciones de los líderes iraníes tras la firma del acuerdo nuclear con las naciones del P5+1, se sumaron las de uno de los principales negociadores del equipo iraní.
El vicecanciller iraní, uno de los principales negociadores en el proceso del acuerdo nuclear con Teherán, aseguró este miércoles en su país que no habrá extensión del pacto cuando su vigencia culmine en 10 años.
El Consejo de Seguridad de la ONU claramente señala que el marco del acuerdo es de 10 años y que el caso de Irán será cerrado ante el Consejo después de eso.
En sus explicaciones sobre los alcances del acuerdo, el negociador iraní también dijo a los críticos del pacto en su país que la firma no implica cambios en la visión de Teherán hacia Occidente.
Alcanzar un acuerdo no implica que cambiemos nuestras políticas hacia la región, hacia los sistemas arrogantes y hacia nuestros amigos y aliados en la región.
Entre los argumentos usados por el funcionario para convencer a los opositores del acuerdo, el vicecanciller advirtió que tras una década no podrán imponerse más sanciones contra Irán.
Si cualquier miembro del grupo de los 5+1 quiere adoptar una resolución después de estos 10 años que permita la reimposición de sanciones, esto sería un incumplimiento del acuerdo de Viena y no le daríamos ninguna credibilidad.
El negociador también aseveró que el programa nuclear iraní no busca construir armas, pero esta afirmación no genera ninguna confianza en Occidente. María de Los Ángeles Franco, Voz de América, Washington.
Y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Alemania se unieron para levantar de manera condicionada las sanciones contra Irán.
A pesar del acuerdo nuclear alcanzado por Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Rusia, Francia y Alemania con Irán, la desconfianza se mantiene entre las partes, inclusive durante la votación unánime de la resolución para remover las sanciones en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Es irónico que la distinguida embajadora de Estados Unidos acuse a mi gobierno de desestabilizar la región y de terrorismo. El país que invadió 2 países en la región y creó un terreno favorable para que crezca el terrorismo y extremismo no está bien parado para plantear este tipo de acusaciones.
Tensiones que hacen la implementación de este acuerdo aún más complicada, aseguran los expertos, pero no imposible.
Si se llega a entender que trabajar y escuchar las normas y los principios básicos del sistema internacional es, de hecho, una buena manera de alcanzar sus intereses, entonces servirá ese propósito de iniciar una mejor relación. Pero no puedo decir que eso es lo que espero o que ese es el objetivo final detrás del acuerdo.
La extensa resolución aprobada por el Consejo de Seguridad condiciona la remoción total de las restricciones nucleares, así como de armas, y establece plazos que podrían ser ajustados.
Estamos hablando de una red de sanciones que, francamente, cuando se impusieron, nadie planeaba levantarlas. Así que hay que revertir las medidas en el ámbito de la ingeniería nuclear, de la ciencia, así como en el plano político.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
En materia nacional, en verdad la campaña electoral formal en Estados Unidos está muy lejos de comenzar oficialmente, pero ya se barajan nombres y se buscan fondos.
Donald Trump ha estado en el ojo del huracán desde que lanzó una serie de comentarios ofensivos contra los latinos.
Sus palabras fueron recibidas con enojo por algunos artistas y líderes políticos de la talla de Shakira, George López, América Ferrera y hasta el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El mismo Jeb Bush dijo que Trump le hacía daño al Partido Republicano en estos comentarios. Pues bien, ahora un sondeo revela que ambos, Trump y Bush, se encuentran en un virtual empate. Según la encuesta Reuters Ipsos, Donald Trump contaba con el apoyo de 15,8% mientras Bush tenía un 16,1%. La encuesta se realizó entre aquellos que se identificaron como republicanos. Por el lado de los demócratas, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton continuaba liderando el apoyo con el 48,3% de los encuestados en línea.
Desde Washington, Gonzalo Abarca, Voz de América.
La tragedia en la iglesia afroestadounidense de Charleston, en Carolina del Sur, ha sido descrita por muchos como un acto de terrorismo.
Después de la tragedia en Charleston, una palabra resuena una y otra vez: terrorismo.
No al azar, sino como método de control, una manera de aterrorizar y oprimir.
El tiroteo en una iglesia en Charleston concuerda con una larga historia de violencia racial en el sur de Estados Unidos a manos de grupos extremistas como el Ku Klux Klan.
Cuando pienso en terrorismo, pienso en violencia para el fomento de una ideología política. Violencia en fomento de creencias profundamente retenidas de que las víctimas son inferiores, una amenaza.
Según información de The New American Foundation, desde 2001, atacantes supremacistas han asesinado a 48 personas, casi el doble de la cifra de muertos por motivos yihadistas.
Es muy importante que haya coherencia sobre las diversas ideologías, porque de lo contrario se ve discriminatorio, que la violencia de las minorías se trata más en serio que la violencia contra las minorías.
Funcionarios federales están investigando si lo sucedido en la iglesia de Charleston pudiese ser catalogado como terrorismo. Sin embargo, el presidente de una de las organizaciones de derechos civiles más importantes en Estados Unidos asegura que el perpetrador Dylann Roof no logró aterrorizar a la comunidad negra o al país.
Era su propósito, de cualquier manera, iniciar una guerra racial. Él tuvo éxito en eso. Inició una guerra renovada contra el racismo.
Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, de Carl Starling en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.